Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Cadwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Lucas capítulo 22 es donde estamos esta noche. Ahora adoramos a nuestro Dios alrededor de su palabra, Lucas capítulo 22. Empecemos leyendo en el verso 21, leeremos hasta el verso 30. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Porque en verdad el Hijo del Hombre va según se ha determinado. Pero ay de aquel hombre por quien eres entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que iba a hacer esto. Se suscitó también entre ellos un altercado sobre cuál de ellos debería ser considerado como el mayor. Y Jesús les dijo, los reyes de los gentiles se enseñorean de ellos. Y los que tienen autoridad sobre ellos son llamados bienhechores. Pero no es así con vosotros. Antes, el mayor entre vosotros hágase como el menor, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No lo es el que se sienta a la mesa? Sin embargo, entre vosotros yo soy como el que sirve. Vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Y así como mi Padre me ha otorgado un reino, yo os otorgo que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentaréis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Hay muchas cosas que los pastores jóvenes y los creyentes jóvenes deben de aprender a través del tiempo y la experiencia. Y eso se puede decir no solamente acerca de los pastores jóvenes, se puede decir también de los creyentes jóvenes. Pero una tentación que los jóvenes, a la cual los jóvenes son especialmente susceptibles, es creer el mito de la iglesia prístina. Creer esta idea de que aquí está la visión de una buena iglesia, aquí está la visión de una iglesia saludable. Y luego continuamente estar dissatisfechos en lo que uno ve como su iglesia, que no llega a la altura de la otra iglesia. Yo puedo decirle a usted de esta manera, si usted va a amar la iglesia del Señor, usted tiene que amarla como realmente es. Usted no puede amar la iglesia del Señor amando a una visión. Usted tiene que amar la iglesia del Señor como realmente es. Estamos bendecidos. Ha habido mucho material que se ha lanzado en nuestra publicado en nuestra generación que se enfoca en eclesiásticas. Hay muchos ejemplos de buenas iglesias saludables en nuestra generación. Yo pienso en John MacArthur como un pastor, un gran modelo y un ejemplo. Pienso acerca de la iglesia Grace Community Church como un modelo y un ejemplo. Yo pienso acerca del ministerio de los nueve marcos, Nine Marks Ministry, y otros ministerios como Founders Ministries, y otros ministerios que publican mucho material, y ellos resaltan correctamente un enfoque en lo que significa ser una iglesia saludable. No hay nada malo con eso, yo me regocijo con eso. Hablamos acerca de eso mucho por aquí también. Pero en las manos y las mentes de personas sin experiencia e inmaduras, a veces eso se aplica mal. Yo vi en media social que hubo una declaración que se publicó. Hay una advertencia de enamorarnos con nuestra visión de una iglesia saludable en vez de amar la iglesia que tenemos. Yo quería leer el artículo. Describía a un pastor y un anciano que estaba quejándose acerca de alguien en la iglesia, cuando hubo una oportunidad para amar a esa persona. Yo pienso que cuando nos enamoramos con la visión en vez de la realidad, de hecho, nos olvidamos de las Escrituras. Yo no creo que ninguna persona redimida sabe mejor cómo una iglesia debe de funcionar, cómo una iglesia debe de ser pastoreada, que como los que los pastores creían. Yo no creo que ninguno aquí pudiera hacer un mejor trabajo que los apóstoles o tener una mejor visión que la que tenían los apóstoles. Así que le pregunto, cuando ellos estaban en la escena y estaban haciendo el pastoreado y tenían la visión y sabían cómo se debía de hacer, ¿dónde estaban las iglesias perfectas? ¿Es así como usted lee su Nuevo Testamento? ¿Usted ve iglesias perfectas en el Nuevo Testamento? De hecho, es difícil encontrar algo diferente en el Nuevo Testamento que la realidad de que los apóstoles tenían que tratar con mucho pecado en sus iglesias. La única iglesia que es perfecta es la iglesia en el cielo. Es la iglesia glorificada. Y el único modelo perfecto del pastoreo, usted no lo va a encontrar en los ancianos aquí o en ninguna otra iglesia de este lado del cielo. El único pastor perfecto es el pastor principal, el Señor Jesucristo. Y Él es el que todavía está pastoreando a sus iglesias. Él es el que da pastores subordinación, los instruye, obra a través de ellos, aunque ellos son pecaminosos y son débiles. Los pastores a los quienes Jesús les delega esas responsabilidades. Como hablamos esta mañana, Jesús no solamente es nuestro Salvador, sino que es nuestro ejemplo, nuestro modelo. Y eso es para todo, incluyendo el pastorear. Y eso es lo que tenemos aquí en nuestros versos, versos 24 al 30. Vemos un gran ejemplo de cómo Jesús pastoreó a seguidores que eran pecaminosos, débiles, pero verdaderos seguidores de Él. Cómo Él pastorea a la iglesia en este caso. Y los hombres que van a guiar a la iglesia en este caso. No solamente tuvo que tratar con la deslealtad de Judas en esta noche hablando acerca de las riquezas del aposento alto, estas riquezas de conversación que se llevó a cabo después de que la cena del Señor fue instituida. No solamente tuvo que tratar con la deslealtad de Judas en esta noche, Él tuvo que tratar con la inmadurez y el orgullo de sus verdaderos seguidores. Ellos no eran hombres perfectos. Así que vamos a ver esto esta noche bajo tres preguntas. Vamos a hacer preguntas y responder algunas preguntas esta noche. Y hay tres que quiero ofrecer. Cosas simples. Pero esperamos que esto enfoque nuestra atención en el texto aquí. La primera pregunta que voy a hacer es, ¿qué está sucediendo aquí? Entre el verso 23 y el verso 24. El verso 23, y ellos empezaron a preguntarse unos a otros, ¿quién iba a ser propia? ¿Acaso soy yo, Señor? ¿Seré yo? ¿Seré yo el que va a ser culpable de esto? ¿Seré yo el que te va a fallar de esta manera? Empieza de esa manera. Así que, ¿cómo llegamos al verso 24? Una disputa también se levantó entre ellos sobre cuál de ellos debería de ser considerado como el mayor. Así que es una cosa de comparación. ¿Quién de ellos va a ser el mayor de este grupo? Parece empezar bien, parece que empieza en el ámbito de la humildad, pero antes de que usted lo sepa, el pecado ha tomado su oportunidad. Y lo que se lleva a cabo es vergonzoso. El orgullo entra. La autodefensa entra. Así que una autoexaltación entra. Y comparando a uno con los otros, el compararse unos a otros, eso entra también. Lo vemos en nuestras vidas en algún punto u otro. Usted está teniendo una conversación y todos empiezan en el punto de la humildad y todos están más o menos hablando acerca de sus propias debilidades. Y luego el orgullo de alguien se lastima. Alguien dice que los corta y de repente el mecanismo de autodefensa entra y antes de que usted lo sepa, el orgullo está siendo demostrado. Es lo que sucedió esta noche. La palabra disputa ahí en el verso 24 es una palabra que significa literalmente un amor por la contienda. Esto es lo que el orgullo hace. Disputa, debate, argumenta. Se exalta a sí mismo. Y usted lee las historias sinópticas y se vuelve claro que esta es una disputa que ha estado sucediendo por mucho tiempo entre ellos. Ha emergido de nuevo en esta noche, ha resaltado otra vez en esta noche, pero no es la primera vez que argumentaron acerca de quién era el mayor entre ellos. Esta es una disputa que había pasado ya por mucho tiempo. Y cuando usted recuerda que la madre de dos de estos discípulos pidió favor especial para sus hijos, se les recordaron de que ellos habían estado luchando por obtener una posición por mucho tiempo. Se demostró de nuevo y en el peor de los momentos. En un punto de una prueba mayor. Ellos están fallando de una manera monumental. Me lleva a mi segunda pregunta. ¿Qué está sucediendo aquí? El orgullo se está demostrando. El debate se está demostrando, el luchar por posición se está demostrando, la autodefensa está siendo demostrada. Hasta la segunda pregunta, ¿quién está siendo ignorado? ¿Qué es lo que el Señor les acaba de decir? El Hijo del Hombre, verso 21, dice, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. ¿Quién es el Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre. Ellos sabían quién era. Era el Señor Jesús. Jesús está en camino a su muerte. Y alguien va a traicionar a Jesús. Hay alguien que ellos no mencionan en todo esto. Ellos no lo mencionan a él. Ellos no hablan acerca de él. Él no le... No le preguntan a él preguntas que indicarían una preocupación por él. Es asombroso, ¿no es cierto, amigos? Es asombroso. De que él acaba de decirles que él va a ser traicionado y están argumentando acerca de quién entre ellos es el mayor. ¿Cómo puede suceder eso? Yo sé que ellos le escuchan, pero no sé que ellos puedan procesar lo que él está diciendo. Yo no creo que ellos puedan ver que esto llegará a suceder, de que él fuera traicionado, de que él vaya a ir a su muerte cayendo en la mano de aquellos que le odian. Yo no sé si ellos realmente pueden ver eso, aferrarse a eso. Y entienden eso. Ellos no pueden permitir que el pensamiento entre en sus mentes, pero sin embargo, ellos se están enfocando en sí mismos en un tiempo en que ellos deben de estar enfocados en él. Y se dan cuenta de que estos eran sus amigos. Se sabe del chiste antiguo que dice, con amigos como estos, ¿quién necesita enemigos? No solamente son sus amigos, estos son los hombres en los cuales él va a poner el futuro de la iglesia en las manos de ella desde un punto de vista humano. Ellos van a ser los que sirven como la fundación. Revelación que va a dar a través de ellos. Van a servir como la fundación para la iglesia. Eso es un poquito temeroso. ¿Este es el futuro de la iglesia? Argumentando acerca de quién es el mayor cuando el Señor acaba de decir que a él lo van a traicionar. ¿Este es el futuro de la iglesia? Que el ministerio de Founders trabaje con eso. Que la iglesia de Grace Church funcione con eso. Esto es embarazoso. Esto es extremadamente decepcionante, pero esto también es instructivo. ¿Cómo trata con el pueblo de Dios cuando están fallando en medio de un momento monumental? ¿Cómo trata usted con sus propias fallas? Nos vemos a nosotros mismos en estos discípulos esta noche. No es como que si ese fue el caso con ellos y no pudiera suceder con nosotros. ¿Cómo tratamos con nuestras propias fallas? ¿Y cómo tratamos con las fallas en las que vamos a encontrar en las personas del Señor? ¿Acaso estos son los amigos de Jesús? ¿Le aman? Sí, por supuesto, son personas que le aman. ¿Son hombres redimidos? ¿Son hombres salvados? Sí. Aparte de Judas, estos son hombres salvos. ¿Cómo tratamos con esto a Jesús? Nos da el modelo, lo que nos lleva a la tercera pregunta. ¿Qué es lo que Jesús les enseña? Él responde a esto de una manera que caracteriza toda la sección. Empezando con el verso 21 hasta el verso 38. Jesús está respondiendo con enseñanza. ¿Qué está haciendo Él en el rostro de estas fallas? Él está enseñando, está instruyendo en cada momento. Aún lo que está sucediendo con Judas, Jesús lo toma como una oportunidad, como vimos esta mañana, para enseñarnos algo acerca de la soberanía de Dios, pero la responsabilidad de las personas. Y aquí Él va a enseñar. Y cuando Él trata con Pedro, Él va a enseñar. Y cuando Él habla acerca de la hostilidad del mundo, en el verso 35 al 38, Él va a enseñar. En cada momento, Él es un maestro. Así que la gentileza de Jesús está siendo demostrada. La paciencia de Jesús está siendo demostrada. La gracia de Jesús está siendo demostrada. ¿Cómo trata usted con las fallas de las personas de Dios? Usted trata con esto pacientemente y gentilmente y lleno de gracia. Así que, ¿qué les dice Él a ellos? Les enseña acerca de la grandeza. Están disputando acerca de la grandeza. Así que les enseña acerca de la grandeza. Verso 25. Y les dijo a ellos: los reyes de los gentiles se enseñorean de ellos, y los que tienen autoridad sobre ellos son llamados bienhechores. Pero no es así con vosotros. Paremos ahí. Primer mensaje, claro, el mensaje fácil, pero muy importante. La grandeza no es como el mundo la define. La verdadera grandeza no es como el mundo la define. Tenemos un contraste aquí, ¿no es cierto? Entre usted, mis discípulos, mi gente, verso 26, y los gentiles, los reyes de los gentiles. Los caminos del mundo, la manera en que el mundo funciona. Esto es lo que el mundo considera como grandeza, pero no es así con ustedes. Así que usted tiene que tener un concepto diferente de la grandeza. Usted tiene que cambiar la manera en que usted piensa acerca de este tema. Están disputando, están argumentando y están hablando acerca de quién es el mayor. Están dando evidencia de que ellos han creído a una mentalidad secular acerca de la grandeza. Cristo está diciendo, ustedes deben de cambiar su mente. Me pregunto si hay alguien aquí esta noche y su mente debe de cambiar acerca de lo que la grandeza es. Alguien, a lo mejor un joven con ambiciones para grandeza, una jovencita que tiene conceptos, ideas acerca de lo que la grandeza es. No es lo que el mundo dice que es. ¿Cómo define el mundo grandeza? El mundo define la grandeza, dice Jesús, en términos de posiciones de poder. Los reyes de los gentiles se enseñorean de ellos. Se enseñorean de ellos. Así que la grandeza se trata acerca de tener una posición y la grandeza se trata acerca de poder manejar influencia, de tener control de influencia. Se trata acerca del poder. Segundo, el mundo define grandeza en términos de su proclamación, que tiene que ver con percepciones. Y aquellos que están en autoridad sobre ellos son llamados bienhechores. Y a propósito, esa palabra se puede traducir también como una voz media, que significaría se llaman a sí mismos bienhechores. Pero si alguien los está llamando bienhechores o se están llamando a sí mismos bienhechores, ¿qué es lo que usted tiene? Usted tiene estos títulos exaltados, nombres, descripciones. ¿Qué es un bienhechor? Bueno, literalmente significa hacedores del bien. Así que el pensamiento es de que usted es la fuente del bien. Usted es la fuente de la bendición. Usted es la fuente de beneficiar a otros. Así que usted tiene a esta posición exaltada, la posición de poder, y usted recibe reconocimiento y adoración, que dice que usted es la fuente de lo bueno. usted es la tuerca principal de la máquina. Usted es el que hace que la máquina funcione. Sin usted no hay nada. Usted es el centro de la atención. Así es como el mundo piensa acerca de la grandeza. Usted quiere ser el hombre. Usted quiere ser la persona quien se ve como la fuente de lo bueno, de la bondad. Así es como el mundo ve la grandeza. Así que, lección número uno, Jesús dice que la grandeza no es eso. No es eso. Así es como el mundo lo ve. Pero no será así con usted, verso 26, lo que significa esto, que la grandeza debe ser algo más. La grandeza es lo que Jesús dice que es. La grandeza es como Jesús lo define. Paremos antes de que usted vea lo que él dice. Quiero preguntarle, ¿está usted convencido de eso? ¿Puede usted creerle a Jesús? Él está diciendo lo que la grandeza no es y él está a punto de decirle lo que la grandeza es. Así que va usted a escucharle cuando él le dice qué es lo que usted debe de aspirar, lo que la verdadera grandeza realmente es. Que no sea así como vosotros, dice el verso 26. Antes, el mayor entre vosotros hágase como el menor y el que dirige como el que sirve. ¿Qué es la grandeza de acuerdo a Jesús? La grandeza es escoger la humildad. La grandeza es escoger la humildad. El que es el más grande entre ustedes, que se vuelva como el menor, el mayor. Y en esta cultura, en esta época, el menor tenía la menos influencia. Cristo no está diciendo que la humildad es rehusar la responsabilidad que va con el liderazgo. Cristo no está enseñando que donde Dios está siendo honrado no hay líderes, no hay liderazgo, no hay autoridad, no hay estructura. Eso no es lo que él está diciendo. Muchas veces se malentiende. Eso no es lo que él está diciendo. De lo que él está hablando es acerca de su actitud, acerca de ello, su ambición en medio de ello. Cómo usted piensa acerca de ello, cómo usted lo ve, cómo usted trata con ello, cómo usted funciona. Y el menor se piensa como el menor. ¿Está usted dispuesto a hacer la voluntad si eso significa que usted y las personas piensan que usted es el menor? ¿Está usted contento con agradarle a él? Si significa que no hay posición y no hay reconocimiento. ¿Está usted dispuesto a asumir la posición, escoger la posición que es la menor? ¿Su corazón se trata acerca de usted o su corazón se trata acerca de la gloria de Dios? ¿Se trata su corazón acerca de usted o se trata acerca de la voluntad de hacer la voluntad de Dios? ¿Va usted a hacer la voluntad de Dios de acuerdo a la palabra de Dios para la gloria de Dios? Y dejar todo lo demás en sus manos. ¿Cómo hace usted eso? Bueno, usted entiende que usted es el siervo del Señor. Usted es nada, Él es todo. Y usted toma deleite y gozo en su gloria. Y usted vive para su placer, para hacer su voluntad. Entonces usted puede confiar en Él con su vida. Él va a hacer de Él lo que Él decide hacer de usted. Él le pondrá donde Él quiere que usted esté. Él le hará a usted hacer lo que Él quiere que usted haga. Le dará la influencia que usted quiere, que Él quiere que, él tenga, que usted tenga. Y su corazón. Entonces, Él puede confiar en la influencia con usted porque usted usará la influencia de la manera correcta, con los motivos correctos, con las ambiciones correctas y con el fin correcto, el cual es la gloria de Dios. Se le puede confiar a usted con la influencia. Las personas quieren influencia, pero ¿puede usted ser confiado con influencia? Salmo 75, verso 4. Dije a los orgullosos, no os jactéis. Y a los impíos, no alcéis la frente. No levantéis en alto vuestra frente. No habléis con orgullo insolente. Porque ni el oriente, ni el occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento. Sino que Dios es el juez, a uno humilla y a otro ensalza. No proclames tu propia grandeza. Porque aun si usted tiene alguna posición de influencia y autoridad, ¿no entiende usted que Dios le puso a usted ahí y Dios lo puede quitar de esa posición en cualquier momento que Él quiere? La exaltación viene del Señor. Y existe para el Señor. Piensa acerca de que el Nuevo Testamento es tan rico de verdades del Nuevo Testamento. Yo pienso como un hombre como Daniel, o un hombre como José, perdón. Ejemplos del Antiguo Testamento. Y usted piensa acerca de el rey David, ¿dónde empezaron? Cuando usted piensa acerca de estos hombres que empezaron en lugares humildes, sin ninguna influencia, y Dios los puso en las posiciones más poderosas. Y estos son hombres que fueron conforme al corazón de Dios. La grandeza es como Cristo la define, y la define como escoger humildad. También lo define de esta manera. La grandeza es escoger el servicio. La grandeza es escoger el servicio. Que no sea así, pero que no sea así entre ustedes, pero que el mayor entre vosotros hágase como el menor, y el que dirige como el que sirve. Como el que sirve. ¿Por qué es que la grandeza escoge el servicio? Porque la verdadera grandeza es amor. Amor a Dios, amar a otros. Eso es lo que el amor hace. El amor sirve. Se da cuenta si usted está lleno de orgullo o de ambición egoísta. Usted quiere ser el que es servido. Si usted está lleno de orgullo y ambición personal, usted se trata acerca de usted. Pero si usted ama, se trata acerca de invertir. Yo quiero invertir en usted. Quiero ser usado por Dios para hacer una bendición para usted. Yo quiero que Dios me use a mí, un instrumento frágil y débil, que para a través de su gloria, demostrando su poder sobre nuestra debilidad, yo quiero que Él me use como un instrumento para depositar algo de valor eterno en su vida. Ese es el amor. El amor sirve. El egoísmo quiere ser servido. El amor sirve. Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino, y aquí está el contexto, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Cómo vive usted la vida del servicio? Usted vive la vida del amor. Usted ama a otros, usted va a servirles a ellos. Y Jesús dice, esa es grandeza. ¿Le cree? ¿Le cree cuando Él le dice que la grandeza es escoger la humildad? ¿Le cree que cuando la grandeza es escoger el servicio? Esto realmente se trata acerca de creerle a Jesús, porque llegamos a la tercera manera en que lo describe en el verso 27. Porque ¿cuál es el mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? Viéndolo desde el punto de vista normal de verlo, ¿quién tiene la posición más grande? ¿El esclavo que está sirviendo a todos o la persona que está reclinada en la mesa? La respuesta es obvia. ¿No lo es el que se sienta a la mesa? Dice Jesús. Sin embargo, en el verso 27, al final del verso 37, dice, entre vosotros yo soy como el que sirve. Y si usted lee la historia de Lucas, Juan 13, usted sabe lo que él acaba de decir esto, que acaba de hacer. Él lavó sus pies. Juan 13, verso 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo entregara, Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos, y que de Dios había salido y a Dios volvía, se levantó de la cena y se quitó su manto y, tomando una toalla, se la ciñó. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y acercárselos con la toalla que tenía ceñida. ¿Qué es lo que Jesús hizo? Él asumió el lugar de un esclavo. Y Él es el mayor. Él escoge servicio. Entonces llegó a Simón Pedro y este le dijo, Señor, tú lavarme a mí los pies? Jesús respondió y le dijo, ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. Pedro le contestó, jamás me lavarás los pies, Jesús. Jesús le respondió, si no te lavo, no tienes parte conmigo. ¿Qué dijo Simón? Simón Pedro le dijo, Señor, entonces no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que ha bañado no necesita lavarse, excepto los pies, pues está todo limpio. Y vosotros estáis limpios, pero no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no todos estáis limpios. Entonces, cuando acabó de lavarle los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa, otra vez les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, tenéis razón, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, os lavé los pies, vosotros también habéis lavaros los pies unos a los otros. También debéis lavaros los pies unos a los otros. Iglesia, ¿hemos aprendido la lección? Hemos aprendido la lección si nuestro Señor lavó sus pies. Nosotros debemos de lavarnos unos a otros los pies. Porque os he dado ejemplo para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. En verdad os digo, un siervo no es mayor que su señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. ¿Entiende eso, iglesia? Ustedes no son más grandes que Jesús. ¿Alguna vez han dicho algo como que, bueno, yo no voy a hacer eso? Que alguien más haga eso. ¿Acaso esta iglesia no sabe quién yo soy? ¿Acaso ellos no saben cuántos dones tengo y cuánto dinero hago y el trabajo que tengo? Yo no voy a hacer eso. Mis regalos son mejor usados en algo más grande que esto. ¿Qué estoy haciendo abriendo puertas y cerrándolas? ¿Qué estoy haciendo yo recogiendo la basura? ¿No saben quién yo soy? Necesitamos un ajuste de nuestra mente. Necesitamos un ajuste severo. Nuestro Señor lavó los pies. ¿Es usted mejor que Él? Y Jesús dice en verso 17, si sabéis esto, seréis felices si lo practicáis. Si lo escucha, si habla acerca de ellos, si los aplaude, ¿qué dice? Son felices si lo practicáis. ¿Qué es la grandeza? Es escoger el lugar de la humildad. ¿Qué es la grandeza? Es escoger el lugar de servicio. ¿Qué es la grandeza? Es escoger ser como Cristo. Esa es la grandeza. Hay algo más que Él nos dice aquí acerca de la grandeza. No es lo que el mundo dice que es. Es lo que Cristo dice que es. Y Él dice que es escoger el lugar de la humildad. Y Él dice que es escoger el lugar del servicio. Y Él dice que es escoger el lugar que Él nos está mostrando a ir. Es trabajar, es caminar en sus pisadas. Esa es la grandeza. Pero ahora Él define la grandeza de una manera que ha estado dulce en mi corazón toda la semana. Verso 28, vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Y así como mi Padre me ha otorgado un reino, yo os otorgo que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentaréis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. ¡Qué estándar de gracia! Estamos hablando ahora acerca de lo que Jesús reconoce, lo que Él promete y el privilegio que Él asigna y el estándar de gracia sobre el cual Él otorga estas cosas, su reconocimiento, sus promesas y los privilegios. El estándar por medio del cual estos hombres están siendo medidos es así de simple. Ustedes se han quedado conmigo. Permanecieron conmigo. Lo que es decir, ustedes son míos. ¿Sabe cuál es la grandeza? La grandeza es habitar con Jesús. La grandeza es lealtad a Cristo. No sin falla. No sin debilidad ni estupidez. Estos hombres están poniendo su, están demostrando su estupidez. Es vergonzoso. Pero ellos son de Él, son de Jesús. Le pertenecen a Jesús. Ustedes son los que permanecieron conmigo en mis pruebas. Ese es el reconocimiento que Jesús da. Y era cierto, ¿no es verdad? Era cierto, Cristo se ha enfrentado a la oposición a través de su tiempo del ministerio terrenal. Estos hombres han estado con Él a través de estas tribulaciones y no se apartaron de Él cuando otros lo hicieron. A propósito, ¿quién les otorgó fe? ¿Quién los llamó a ser sus discípulos? ¿Quién los escogió a ellos? Jesús los escogió. Él otorga fe. Ellos son explicados por Él. Ellos son explicados por la gracia de Dios, pero Él todavía los recompensa por ello. Es asombroso, ¿no es cierto?, que Dios nos recompensa por cosas que Él produce. Eso es lo que Él hace aquí. Otros se han apartado de Él, pero estos hombres no se han apartado de Él. Juan 6:67. Entonces Jesús dijo a los doce, ¿acaso queréis vosotros iros también? Se acuerda que las personas estaban yendo, estaba diciendo cosas muy difíciles y todos se están apartando de Él y les dice a los doce, ¿acaso queréis vosotros iros también? Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. Jesús les respondió, ¿no os escogí yo a vosotros los doce? Y sin embargo, uno de vosotros es un diablo. Y él se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, porque este, uno de los doce, le iba a entregar. En el mismo momento en que Jesús se da cuenta del diablo, se da cuenta también de que él ha escogido a estos hombres para un propósito diferente. Ellos van a permanecer con él y ciertamente lo han hecho en el verso 28 y ahora él los reconoce por ello. ¡Qué estándar de gracia! Le doy gracias a Dios por esto toda la semana, porque si usted es como yo, y yo espero que usted lo sea, nosotros podemos ver nuestras fallas y reflejamos en ellos seguidamente. Pero a pesar de todas mis debilidades y todas mis fallas y todos mis pecados y toda mi estupidez y mi necedad, como vemos en los discípulos en esta ocasión, a pesar de todo ello, el Señor me ha salvado. Y yo le amo. Y por su gracia yo no voy a apartarme, yo no tengo ningún lugar a donde irme. Solamente Él tiene las palabras de vida eterna. Y Él nos reconoce por esto. Usted le agrada. Pero Él no se detiene con reconocimiento, Él da una promesa, verso 29. Y así como mi Padre me ha otorgado un reino, yo os otorgo. Que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino. ¿Se acuerda que él dijo, yo no voy a tener esta cena hasta que venga el reino? ¿Saben qué? Ustedes van a estar conmigo, les dijo a los discípulos. Ustedes van a estar conmigo. Yo asigno esto a ustedes. Yo les confiero esto a ustedes. Mi Padre me asignó un reino y se los estoy asignando a ustedes y ustedes van a comer y beber en mi mesa. En el reino, y esa es una promesa. Robert Stein comentando dijo esto, el término. Conferir. En nuestro texto es está asignado. También puede significar hacer un pacto con alguien. Y por lo tanto trae a la mente el nuevo pacto. El pacto establecido con los apóstoles en capítulo 22, verso 20, involucra el compartir la consumación futura del reino cuando el Hijo del Hombre regrese a reinar. Tengo un pacto con ustedes, con esto. Es una promesa. Pero Él no solamente habla acerca de promesa y reconocimiento, sino que Él habla también de un gran privilegio. Pero dése cuenta cómo termina esto en el verso 30. Dice, y os sentaréis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. No solamente ustedes van a estar ahí, voy a darles gran responsabilidad. ustedes van a tener una posición de privilegio ahí. Y usted no puede espiritualizar esto para hacerlo algo que nosotros hemos experimentado en la época de la iglesia, porque en la historia de Mateo, Jesús hace ver claro de qué está hablando, en el periodo de tiempo del que está hablando, Mateo 19, 28. Y Jesús le dijo, en verdad os digo que vosotros que me habéis seguido en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, os sentaréis también sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo el que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. ¡Qué salvador, qué privilegio! Daryl Bach comentando acerca de esto dice que los israelitas, el enfoque de los israelitas en este tema muestra que Israel tenía una manera. Estos toques israelitas no se deben de interpretar que se refieren solamente a la iglesia. Estas declaraciones ven hacia la boda final y los eventos de Dios cuando Dios cumpla todos sus planes y Jesús gobierne el cielo y la tierra. En ese día la autoridad de Jesús será claramente visible en las promesas hechas a Israel que serán cumplidas de tal modo que la gracia de Dios y su palabra se mostrarán ser completamente ciertas. Jesús está indicando que la promesa es un testimonio a la fidelidad de Dios. ¿Se da cuenta de la grandeza? Es conocer a Jesús. La grandeza es habitar con Él. La grandeza es ser leal a Él. Y es un estándar que viene de gracia, cumplido por Dios. Él es el que nos salva, el que nos guarda, el que nos da el poder para perseverar. Él cumple los requerimientos en nosotros, a través de nosotros. ¿Y qué sacamos entonces nosotros de la conversación que él tuvo con sus discípulos? Me gusta lo que dijo Ken Hughes. Dijo, de hecho, Jesús fue mucho más gentil de lo que usted y yo hubiéramos sido con tal necedad. Porque él terminó la discusión al recordarles de la autoridad que les esperaba a ellos en el reino. Ustedes son aquellos que han permanecido junto a mí en mis tribulaciones y yo les confiero el reino así como mi padre me confirió uno a mí para que podáis comer y beber en mi mesa y sentarse en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. La autoridad de los discípulos en el reino futuro no será esa autoridad diluida de los reyes terrenales. El gobierno de los seguidores de Jesús será como el gobierno de Jesús, como uno que sirve. Jesús estaba tan cerca de la cruz y aún sus seguidores más íntimos estaban tan lejos de Él en espíritu. ¡Qué desánimo este fue para Jesús! Pero Él fue gentil, ¿no es cierto? Él fue paciente. Él estaba enseñando. ¿Se da cuenta? Él amaba a sus hombres como ellos eran. Así que déjeme cerrar esta noche al preguntarle. Hacernos un par de preguntas para aplicarlo. ¿Dónde está la iglesia perfecta en el Nuevo Testamento? ¿Dónde está? ¿Dónde? En Revelación, ahí está la iglesia perfecta. ¿Dónde está localizada esa iglesia? En el cielo. No está en la tierra. No hay iglesias que recibieron nada menos que comendaciones. De las siete hubieron dos, pero esas no eran iglesias perfectas, se lo garantizo. Así que, si no hay iglesias perfectas en el Nuevo Testamento, ¿dónde están las iglesias perfectas en Houston, Texas? ¿Dónde están en Spring, Texas? ¿Tenemos una aquí? Si la tenemos, tengo que renunciar porque yo la estoy arruinando. Otra pregunta, ¿podemos ser culpables entonces de amar nuestra visión para la iglesia más de lo que amamos a la iglesia del Señor? Podemos ser culpables. Hay personas, a lo mejor, en medio de nosotros que son culpables de quejarse y criticar y estar sin satisfacción y estar sin contentamiento. Porque usted tiene esta visión. Y no somos eso. Le voy a preguntar, ¿puede usted amarnos a nosotros como nosotros somos? No significa que nosotros no nos esforzamos. Tenemos que hacer nada menos que esforzarnos para la visión puesta delante del Nuevo Testamento, pero tenemos que hacer eso sabiendo. Amigos, no va a suceder de este lado del cielo. Vamos a crecer juntos. Pero no hay iglesia prístina. No existe. Podemos amar a la iglesia como es. Déjeme hacer una tercera pregunta. ¿Somos capaces de ser tan necios como los discípulos fueron? No solamente capaces, sino que lo somos. ¿Acaso no? Gracias, Señor. Es exactamente correcto. Amén o oh, yo. Nosotros somos esos tipos. Así que última pregunta. Sí, el pastor, perfecto. Pudo ser lleno de gracia, paciente, afirmador. Eso es lo que él está haciendo en el verso 28. Él está afirmando. Cuando ellos se están actuando de una manera tan vergonzosa, ¿qué cree usted que el Señor nos llamaría a hacer con esta iglesia? ¿Usted cree que nos llamaría a ser pacientes los unos con otros, gentiles? Certeros, pero gentiles, llenos de gracia. Afirmadores, animadores, exhortando. Yo creo que nosotros sabemos la respuesta. El pastor principal de la iglesia ama a su iglesia y él nos llamó a amar a su iglesia. Y si no amamos a su iglesia, hay algo mal en nosotros. ¡Qué salvador! ¡Qué ejemplo! ¡Qué modelo! Él triunfa no solamente sobre la traición, él triunfa sobre las fallas de sus amigos. Y el plan soberano de Dios para su iglesia es marchar hacia adelante en nuestro propio día. Jesús prometió que Él iba a construir su iglesia y lo está haciendo. Y las compuertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y tenemos el privilegio alto e inimaginable de ser llamados los hijos de Dios. Le pertenecemos a una obra como esa, la que Dios está haciendo en este mundo. O que podamos amar al Señor y amar a su pueblo. La iglesia dirá, oremos. Señor, gracias por la manera en que tu palabra nos reta, nos corrige, expone nuestros pensamientos equivocados acerca de cosas como la grandeza. Perdónanos, Señor, donde nuestros conceptos de la grandeza son parecidas a un mundo perdido en vez de parecerse a nuestro Señor. Tráenos convicción de escoger el camino de la humildad. Escoger el camino del amor, el cual es el camino del servicio. De poner nuestras vidas de una manera fresca y nueva en nuestras propias manos, en tus manos, sabiendo que tú nos exaltas, que tú nos pones en los lugares donde tú quieres que estemos, que tú nos otorgas influencia como tú ves digno. Y aún lo que es otorgado no se trata acerca de nosotros, sino que se trata acerca de nuestra gloria y por el bien de otros. Enséñanos estas cosas. Produce en esta iglesia, yo oro, a un pueblo que nos esfuerzan y esperan una verdadera grandeza como Jesús lo define y como Jesús lo modela. Te damos gracias por esta iglesia, Señor, con todas sus imperfecciones, con todas sus fallas y con todas sus luchas. ¡Qué bendición es esta congregación! Gracias. Y no nos dejes solos. Continúa haciendo que crezcamos a lo que tú quieres que seamos y glorifícate en nuestras vidas. A pesar de nuestras debilidades, Señor, muéstrate claramente y poderosamente a través de estas vasijas de barro. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Pongámonos de pie juntos.